Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Hoy voy a exponerles acerca de Alfred Adler. Bienvenidos y comencemos. Alfred Adler nació el 7 de febrero de 1870 en Viena, ubicada en el continente de Europa Central. Su infancia estuvo marcada por una enfermedad llamada raquitismo. El raquitismo es el ablandamiento y debilitamiento de los huesos en los niños, generalmente debido a una deficiencia extrema y prolongada de vitamina D. La falta de suficiente vitamina D dificulta el mantenimiento de los niveles adecuados de calcio y fósforo, lo cual causa el raquitismo. Todo esto hizo que Adler pudiese andar hasta los 4 años. Adler fue atropellado en alguna ocasión. A los 4 años, su hermano murió de difteria mientras dormía con él. La difteria es una infección aguda de la nariz y la garganta, provocando que éste tenga una dificultad de respirar. Y a los 5 años, sufrió una neumonía grave que nunca pudo olvidar. Todo esto le llevó a decidir estudiar medicina para ayudar a todas aquellas personas que estuviesen en una situación similar. Siendo el tercero de 7 hermanos, Alfred Adler desarrolló fuertes sentimientos de inferioridad durante su infancia, especialmente debido a su rivalidad con su hermano mayor. Esta experiencia le marcaría de por vida y le llevaría a desarrollar una de sus teorías psicológicas más famosas, la del complejo de inferioridad. Adler se graduó de la Universidad de Viena en 1895, obteniendo su grado en medicina con la especialización de oftalmología, la cual estuvo trabajando un tiempo en este campo. Después se dedicó a la medicina general. Poco a poco su interés en psiquiatría fue creciendo, hasta el punto en que decidió dedicar su carrera al estudio de la mente humana. Esto se pudo ver claramente en 1902, cuando Sigmund Freud, que era considerado el psicólogo más importante de toda Viena, le invitó a unirse a él y a otros profesionales en un grupo de discusión psicoanalítica. Este grupo se encontraba cada miércoles en la casa del propio Freud, y con el tiempo pasó a convertirse en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Alfred Adler ejerció de presidente del grupo durante un tiempo, y en este periodo fue uno de los principales allegados del fundador del psicoanálisis. Sin embargo, con el tiempo las ideas de ambos acabaron diferenciándose en exceso y Adler abandonó el grupo. En un principio, este psicólogo fue uno de los principales impulsadores del psicoanálisis. Sin embargo, después de la ruptura, también se convirtió en uno de los primeros terapeutas en desarrollar su propia escuela de pensamiento. Durante toda su vida, insistió en que no había sido un discípulo de Freud, sino su colaborador. En 1912, Alfred Adler fundó la Sociedad de Psicología Individual. Su primera teoría fue la del complejo de inferioridad. Según esta, desde la infancia las personas se tratan de superar su sensación de ser peores que el resto, tratando de quedar por encima de los demás. Para este psicólogo, este complejo es la fuerza que mueve la mayoría de emociones, comportamientos y pensamientos humanos. Huida de Austria y fallecimiento. Alfred Adler era hijo de inmigrantes húngaros de origen judío. A pesar de que él mismo había abandonado la fe de sus padres y se había convertido al cristianismo, sus raíces familiares lo llevaron a los nazis a escogerle como objetivo y a cerrar sus clínicas durante sus años 30. Debido a esto, finalmente tomó la decisión de escapar de Austria para evitar represalias más duras. A finales de los años 30, Adler emigró a los Estados Unidos junto a su mujer y empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Medicina de Long Island. Sin embargo, poco tiempo después, en 1937, sufrió un ataque al corazón que acabó con su vida mientras estaba haciendo un tour por Europa. Curiosamente, la familia de Adler le perdió la pista a sus restos mortales. Durante muchas décadas se creía que se había perdido para siempre, pero en el 2007 se encontraron en un crematorio en Edimburgo, Escocia. 4 años después, su familia consiguió recuperarlos y llevaron sus cenizas a Viena, donde fueron enterrados. Obras. Alfred Adler tuvo una carrera muy prolífica y publicó gran cantidad de artículos, libros y revistas. Entre sus obras más importantes se encuentran las siguientes. Adler debe ser tomado en cuenta como el primer teórico que incluyó no solo la influencia de la madre, el padre y otros adultos en la vida del niño, sino también de los hermanos y hermanas de éste. Sus consideraciones sobre los efectos de los hermanos y el orden en que nacieron es probablemente aquello por lo que más se conoce a Adler. No obstante, debo advertirles que Adler consideró estas ideas también como conceptos herísticos, que contribuyen a comprender a los demás, pero no deben tomarse demasiado en serio. Herístico se refiere a inventados. El hijo único. Los padres de un hijo único han apostado y ganado a un solo número, por decirlo vulgarmente, y son más dados a prestar una atención especial, en ocasiones un cuidado lleno de ansiedad, en su orgullo y alegría. Si los padres son violentos o abusadores, el hijo único tendrá que enfrentarse solo al abuso. El primer hijo. Empieza la vida como hijo único, con toda la atención recayendo sobre él. Lástima que justo cuando las cosas están haciendo cómodas, llega el segundo hijo y destrona al primero. Al principio, el primero podría luchar por recobrar su posición. Podría, por ejemplo, empezar a actuar como un bebé. Después de todo, parece que funciona con el bebé comportándose como lo hace, ¿no? Aunque solo encontrará la retinencia y la advertencia de ¡que crezca ya! Algunos se vuelven desobedientes y rebeldes, otros hoscos y retraídos. Adler creía que los primeros hijos estaban más dispuestos a desarrollar problemas que los siguientes. Mirando la parte positiva, la mayoría de los hijos primeros son más precoces y tienden a ser relativamente más solitarios que otros niños de la familia. El segundo hijo está inmerso en una situación muy distinta. Tienen a un primer hermano que sienta los pasos, por lo que tienden a ser muy competitivos y están constantemente intentando sobrepasar al mayor, cosa que con frecuencia logran, pero muchos sienten como si la carrera por el poder nunca se realiza del todo y se pasan la vida soñando en una competición que no lleva a ninguna parte. Otros chicos del medio tienden a ser similares al segundo, aunque cada uno de ellos se fija en diferentes competidores. El último hijo es más dado a ser mimado en las familias con más de uno. Después de todo, es el único que no será destronado. Por lo tanto, estos son los segundos hijos con mayores posibilidades de problemas después del primer hijo. Por otro lado, el menor también puede sentir una importante inferioridad con todos los demás mayores que él y por tanto superiores. Pero, con todos estos trazadores del camino delante, el pequeño puede accederles también. De todas formas, quien es verdaderamente el primero, segundo o el más joven de los chicos no es tan fácil como parece. Si existe demasiada diferencia temporal entre ellos, no tiene necesariamente que verse de la misma manera que si este rango fuese más corto entre ellos. La terapia de Adler. Existen diferencias considerables entre la terapia de Freud y la de Adler. En primer lugar, Adler preferiría tener al cliente sentado frente a él, cara a cara. De hecho, advirtió a los terapeutas a no dejarse que el paciente le situase en un papel de figura autoritaria, dado que le permite al paciente jugar un papel que es muy probable que ya haya jugado muchas veces anteriormente. El paciente puede situarse como un salvador que puede ser atacado cuando inevitablemente le revelamos nuestra humanidad. En la medida en que nos empañecen, sienten como si estuviesen creciendo, alzando igualmente sus estilos de vida neuróticos. El paciente debe llegar a entender la naturaleza de su estilo de vida y sus raíces en sus ficciones de autocrecimiento. Esta comprensión no puede forzarse, Si le decimos simplemente a un paciente, mire, este es su problema, sencillamente él mismo se volverá atrás buscando nuevas vías para mantener sus fantasías. Por tanto, debemos llevar al paciente a un cierto estado efectivo que a él le guste escuchar y quiera comprender. Solamente a partir de aquí es que puede influenciarse a vivir lo que ha comprendido. Es el paciente, no el terapeuta, el que será finalmente responsable de curarse. Finalmente, el terapeuta debe motivar al paciente, lo que significa despertar su interés social y la energía que lo acompaña. A partir de una genuina relación humana con el paciente, el terapeuta provee de una forma básica de interés social que luego puede ser trasladado a otros. Bueno, pues mi exposición ha llegado hasta aquí. Pero antes de acabar, quiero hacerles unas preguntas un tanto personales. ¿Alguna vez se han sentido inferiores a los demás? Me atrevo a decir que sí, y si estoy en lo correcto, me gustaría que compartieras conmigo y nuestros compañeros a saber el por qué. ¿En qué situación? ¿Con quién o con quiénes? ¿Cómo te sentiste? ¿Crees seguir sintiéndote así? ¿Crees ser inferior a los demás? Según Adler, en vez de sentirte aceptado, apreciado y querido, puedes llegar a tener la convicción de que vales menos que las demás personas, debido a una inadecuada educación por parte de tus padres y por el entorno en que te desarrollas. Cabe recalcar que no me refiero a todas las personas, ya que algunos no se sienten así, pero me refiero a todos aquellos que se han sentido así, y los que no, me gustaría que se pusieran en el lugar de los que se han sentido así para saber cómo se sentirían ante esa situación y qué pensarían estando en el lugar de ellos. Y por supuesto, si están de acuerdo con lo que dijo Adler, o si creen que es verdad el tipo de orden de nacimiento que Adler estableció. Bueno, pues es todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Hoy voy a